Iglesia Eres Tú, conducido por la Oficina de Comunicación y Prensa del Arzobispado de Panamá.
Saludos, hermanos en Cristo. Sean todos bienvenidos a este su programa, Iglesia Eres Tú, un programa dirigido por la Oficina de Comunicación y Prensa de la Arquidiócesis de Panamá. Hoy estaremos acompañándonos sus hermanos de Semper Gaudens, de su hermano Ronaldo y también la hermana Mónica.
Mónica.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está, hermana Mónica?
Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí.
Hermana Mónica, ¿nos puede apoyar con la oración inicial?
Claro que sí, claro que sí. Y la oración predilecta de María, que está en este mes especial, que es el mes de mayo, el mes de ella, con el Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bien, hermanos, como bien ha dicho la hermana Mónica, estamos en el mes de mayo, mes de la Virgen. Por tanto, este tema vamos a dedicarlo a ella. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante que es María, la Madre de Dios. Y también podemos decir que es la madre de todos los hombres, de todos los cristianos. Y es importante este tema porque muchas veces no se entiende lo que la iglesia enseña sobre esto. A veces se malinterpreta o se dicen cosas que no son. Así que en este tiempo vamos a estar aclarando algunos puntos que son muy importantes. Porque algunos dirán, ¿por qué a la Virgen María se le dice Madre de Dios? ¿Acaso es posible que María sea la Madre de Dios? ¿Cómo puede ser posible que María sea la Madre de Dios? ¿Acaso Dios puede tener una madre? ¿Acaso estamos diciendo que María es la madre de Dios desde siempre, desde la eternidad? Y entonces es importante aclarar estos puntos porque a veces se malentiende o se malinterpreta o no se sabe realmente qué es lo que enseña la Iglesia Católica respecto a la maternidad divina de María. Lo primero que debemos entender es que cuando decimos que María es la madre de Dios, no decimos que María es la madre de Dios desde la eternidad, porque María no es eterna. Nosotros decimos, los católicos, la Iglesia Católica dice que María es madre de Dios desde un momento del tiempo, en el momento que Jesús, Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó en María. Desde ese momento, allí vemos cómo allí María se convierte en la madre de Dios. Y fíjense algo muy importante. Este dogma, esta creencia de la Iglesia Católica no es algo que es reciente, no es algo que es nuevo, porque muchas veces dirán, no, es que esto es de ahora, esto es reciente, esto es de hace unos años, o de repente dirán, no, es que la Iglesia Católica lo inventó en un concilio, se reunieron e inventaron esto. No, hermanos, esto viene desde el siglo I, y esto, si nosotros vemos los vestigios de la historia, lo que enseña la historia, vemos cómo allí en la historia, cómo los primeros cristianos tenían la maternidad divina de María en cuenta. Esto lo podemos leer en los primeros padres de la iglesia. Incluso vamos a citar algunos textos bíblicos en los que allí apoya la maternidad divina de María. Y esto viene del siglo I, y esto era algo muy común dentro de la iglesia primitiva. Era algo muy común que los cristianos creyeran esto. Sin embargo, llega un punto, en un momento de la historia, en la que se empieza a dudar de eso. Y esto fue en el siglo V. En el siglo V, el patriarca de Constantinopla, que se llamaba Nestorio, fíjense, en ese momento, en el siglo V, solamente existía la Iglesia Católica. Por tanto, este patriarca de Constantinopla era católico. Y él estaba en contra de lo que era la maternidad divina de María, porque más que todo lo que estaba diciendo él era que en Jesús habían dos personas, una divina y otra humana, es decir, estaba dividiendo a Jesús en dos personas, y esto era muy peligroso. Y fíjense que esto que decía Nestorio, incluso actualmente se viene dando, porque se dice de que no, es que cuando muchas personas dicen que María solamente es la madre de Jesús, de Cristo, pero no es la madre de Dios, es decir, separan a Jesús como si fueran dos personas diferentes. Bueno, esto que dicen muchos hermanos ahora no es algo nuevo. Eso, esa herejía viene desde el siglo V. Había un patriarca de Constantinopla llamado Nestorio que decía que Jesús era dos personas. Pero eso es imposible, porque si fueran dos personas, entonces no existiera la Trinidad. La Trinidad son tres personas. Y si Jesús fueran dos personas, serían cuatro. Entonces eso no puede ser posible. Así que por eso es que la iglesia se tuvo que reunir en un concilio llamado el Concilio de Éfeso en el 431, en la cual defendió la divinidad de Jesús y defendió a María. Cada vez que la iglesia defiende a María, defiende a Jesús. Es decir, si la iglesia defiende lo que es la materia divina de María, precisamente es defendiendo a Jesús. Pero vamos a ir a la Biblia y vamos a ver la evidencia que nos explica por qué decimos que María es la Madre de Dios. Así que vamos a ir por paso. Hermana Mónica.
Claro que sí, Ronaldo. Debemos ayudar a nuestros hermanos a que realmente sepan de que esto no es nuevo, de que estas cosas sucedan, porque desde estos primeros siglos, el siglo V, donde se surgió la primera herejía, ¿verdad?, afirmando que pues María no era la madre de Dios y que Jesús pues tenía, como habías explicado, estas dos naturalezas y por ende pues estaba como Jesús dividido. Y lamentablemente, hermano, estamos también viendo esto todavía después de 2000 años, todavía tenemos que explicar, tenemos que detallar, que claro, afirmando con la Biblia, ¿verdad?, porque la Biblia lo dice, pues que Jesús es Dios y que María es la Madre de Dios. Nos vamos a ayudar entonces con algunos versículos, ¿verdad?, que nos van a apoyar. Por ejemplo, Juan 19, del versículo 26 al 27. ¿Puedes ayudarme a leerlo, por favor?
Sí, vamos a leer el texto de Juan 26, 27. Esto nos dice, Jesús dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre.
Así es, aquí vemos claramente que Dios, en su momento, ya sabiendo que ya pues no iba a estar, le entrega entonces el cuidado a su madre, a Juan. Y Juan, aquí en este pasaje, nos representa a todos nosotros. Y pues Juan queda entonces al cuidado de ella y María. Entonces Dios allí pues también le dice, ahí tienes a tu hijo. Entonces esto es lo que aquí realmente vemos en el apoyo, ¿verdad?, de que María es nuestra madre espiritual y que Dios entonces, que es Jesús, pues la entrega a Juan. También podemos ver otro pasaje, ¿verdad?, que es importante. Juan 20, 28. ¿Me puedes ayudar, por favor?
Juan 20, 28 nos dice, Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Y fíjense aquí, hermana Mónica, ahora que menciona este texto bíblico, habla de la divinidad de Jesús.
Así es.
Y eso es muy importante porque es importante recalcar que aquí, cuando los textos bíblicos hablan de la divinidad de Jesús, quiere hacer recalque de que Jesús es Dios, porque hay muchos hermanos que dicen que Jesús no es Dios, pero acá vemos cómo Tomás está diciendo que Jesús es Dios, Señor mío, Dios mío.
Sí, exacto, y aquí sucedió luego de su muerte, y él, pues, en su resurrección, le aparece primero a los discípulos, a algunos discípulos, y él vuelve nuevamente, y sabiendo que Tomás, ¿verdad?, pues tenía la dificultad de no creer, sino haberlo visto primero. Entonces Dios allí le muestra pues todo lo que aconteció para que él conozca de que pues él es Dios y que pasó por todo esto. Por eso él mismo reconoce, Señor, Señor mío y Dios mío. Aquí Tomás habla y reconoce, exclama, realmente lo exclama, de que él es Dios. Aquí y también hay otro que podemos ver ¿verdad? Que Jesús es Dios. Juan 1:1, que este me encanta, porque es algo, es tan precioso este pasaje. ¿Me puedes leer, por favor?
Sí, dice Juan 1:1, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era
sí,
Dios.
Sí, Juan 1:1, ¿verdad? En el principio existía la palabra. ¿Quién es la palabra? La palabra es Dios, y estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Lamentable, sectas protestantes, como por ejemplo los Testigos de Jehová, en la Biblia de ellos, que ellos le llaman Biblia, pues tienen muchos errores, muchos, casualmente en Juan 1:1, ellos le hacen un cambio a ese texto, donde allí ponen como que Jesús es un Dios chiquito. Entonces, aquí la Biblia realmente no dice eso. Pero ellos, para argumentar y reafirmar su doctrina, pues hacen este cambio. Lamentable, el que pueda leer esa Biblia, de verdad que no se la recomiendo para nada, pero está ese error añadido, por supuesto, para confundir realmente, para afirmar pues su doctrina y no realmente la verdad. Pero aquí estamos viendo que Juan habla que Dios está desde el principio. Como tú habías dicho, ¿verdad? María, desde los primeros cristianos no tuvieron ningún reparo, ningún problema en llamar a María la Madre de Dios, ya que pues los discípulos reconocían que Jesús era Dios. Y por supuesto los primeros cristianos, ¿verdad? Que eran todos los que ellos pues pastoreaban y le enseñaban pues que Jesús era Dios, e igualmente María era la Madre de Dios.
Así es, y fíjense, muy importante, porque este texto es clara evidencia de la divinidad de Jesús, es decir, que desde el principio ya era Dios. Es cierto que en algunas versiones de la Biblia no católicas, esto lo ha manipulado y lo ha cambiado. Ahora, hay una versión, otras versiones que lo han mantenido, pero es importante entender que el hecho de que Jesús es Dios desde el momento, desde el principio y cuando llegó a la tierra, quiere decir que cuando nació de María, ya Jesús es Dios. Así que eso es importante anotarlo y tomarlo en cuenta. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el tema de María, Madre de Dios y de todos los hombres. Estamos de vuelta en unos momentos.
Iglesia eres tú.
Estamos de vuelta, hermanos, en este su programa Iglesia eres tú, y con el tema María, Madre de Dios y de todos los hombres. Hermanos, nosotros aquí hemos por lo menos visto algunas citas bíblicas, pero no son las únicas. Hay otras que también sustentan esto. Y fíjense, hay un texto muy importante que es el texto de Gálatas 4:4. El texto de Gálatas 4:4, ¿qué nos dice? Nos dice: pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Este texto bíblico de Gálatas 4:4 es importante. ¿Por qué? Porque aquí habla de que Dios envió a su Hijo. Y fíjense cómo dice nacido de mujer. Es decir, cuando Dios envió a su Hijo, es decir, que el Hijo este que envió Dios es Hijo de Dios. Y luego menciona que es nacido de mujer, es decir, que ese Hijo de Dios nació de una mujer. ¿Y por qué es importante aclarar esto y por qué Gálatas coloca esto? Porque algunos hermanos comentan que Jesús no era Dios en el vientre de María, sino que fue Dios después que nació. Y otros dicen que Jesús se hizo Dios cuando se bautizó, más adelante. Entonces, sin embargo, vemos aquí cómo en Gálatas 4:4 dice que el Hijo de Dios que vino en la plenitud de los tiempos, nació de una mujer. Es decir, que el niño que nació de esa mujer es Dios. Por tanto, si es Dios quien nació de esa mujer, entonces esa mujer es madre de Dios. Es por eso tan clarito como esto. Es importante. Otro texto bíblico que es clave para esto es el texto de Lucas 1:43. Anótenlo. Lucas 1:43. El contexto de este texto bíblico es la visitación de María a su prima Isabel. Isabel recibió a María, y cuando Isabel vio a María, fíjense cómo le dice, o cómo ella se expresa de María. Fíjense lo que dice Isabel. Dice Lucas 1:43. ¿Y a dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Fíjense cómo dice Isabel. ¿Y a dónde a mí que venga la madre a verme la madre de mi Señor, hermana Mónica?
Sí, sí. Bien importante, porque el Señor se escribe en ese pasaje con mayúscula. Y cuando se habla de Señor, se está refiriendo solamente a Dios. Se aplica solamente a Dios. Y esto es bien importante aclararlo, ¿verdad? Porque no es cualquier señor que ella dice, el señor tal, el vecino. No. La madre, ella reconoce, porque ella estaba también con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y pues ella reconoció que, ¿cómo es posible, pues, que esté yendo la madre de Dios a visitarla? Y ella queda deslumbrada, queda maravillada. Entonces ella se hace esa pregunta, ¿y de dónde a mí que venga a verme la madre de Dios, la madre de mi Señor, verdad? Entonces ella, su prima Isabel, ¿verdad?, reconoce que ella es la madre de Dios. Así es.
Y fíjense aquí algo muy importante para aquellos que también quieran una evidencia, por lo menos más sustancial, respecto a este texto bíblico. Este texto bíblico, recuerden que la Biblia fue escrito en griego. En griego, la palabra para Señor es Kyrios. O sea, si uno se va a la Biblia en el idioma original, que es griego, va a ver que en esta cita bíblica se le llama Kyrios. Kyrios es Señor. Es un título que solamente se usaba para Dios. Los primeros cristianos llamaban a Dios Kyrios, es decir, Señor. Por tanto, este texto bíblico no es que dice Señor de cualquier forma. No es como diciéndole a un Señor como si fuera cualquier Señor. No, este Señor, se menciona en esta cita bíblica, se refiere a Kyrios, que es Dios mismo. Y este Kyrios se usa en diferentes lugares de la Biblia. Otro texto bíblico que también me parece muy importante anotar es Apocalipsis 12:17. Y esto está unido también al otro texto bíblico que acabamos de leer. Y le pongo un poco el contexto. Vamos a notar que en el capítulo 12 de Apocalipsis, más que todo en el versículo 1, dice: apareció una señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. ¿Esa mujer quién es? ¿Cómo la identificamos a esta mujer? Más adelante el texto bíblico dice que esa mujer está embarazada, y que el hijo, el niño que iba a nacer de esa mujer, va a gobernar las naciones. ¿Quién es el que gobierna las naciones? Jesús. Por tanto, esta mujer del Apocalipsis 12:1 es María. Vemos cómo ahí el texto bíblico relaciona a Jesús y a María. Entonces, esta mujer embarazada que dio a luz al que va a gobernar naciones es María. ¿Y por qué es importante identificar a esta mujer que aparece en el Apocalipsis 12? Por lo que dice más adelante. ¿Qué pasa? En ese momento apareció el dragón. El dragón quería llevarse al niño, a la mujer, pero no pudo. El niño fue arrebatado, la mujer también fue auxiliada y no pudo. Y el dragón se enojó. Si vamos leyendo el capítulo 12 de Apocalipsis, se enojó. Y como no pudo ni con el hijo, ni con la mujer, ¿a quién fue a hacerle la batalla? Fue a hacerle la batalla a los hijos de la mujer. Entonces, como no pudo hacer hacerle la batalla ni al hijo ni a la mujer, se fue a hacer la batalla a los hijos de la mujer. ¿Y quiénes son los hijos de la mujer? Y ahí es donde viene el texto de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Leamos qué nos dice el Apocalipsis 12, 17. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, los hijos de la mujer, ¿Quiénes son estos hijos del que habla de Apocalipsis 12, 17? Y sigue el texto bíblico. Los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Claramente dice quiénes son los hijos, los demás hijos de esta mujer. Es decir, los hijos espirituales de esta mujer. Dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y los que mantienen el testimonio de Jesús. ¿A quién se está refiriendo? A los cristianos. Por tanto, los cristianos son hijos de esta mujer. ¿Y quiénes son los cristianos? Somos nosotros. Por tanto, los cristianos somos hijos de María. Entonces, aquí vemos claramente cómo el texto bíblico habla de que María no solamente es la madre de Jesús, la madre de Dios, también es madre espiritual de todos los cristianos. Y es por eso que la Iglesia Católica llama a María madre de Dios y madre de la Iglesia. Hermana Mónica.
Así es, somos nosotros los hijos de María, quien fue nuestra madre, declarada nuestra madre desde Jesús al pie de la cruz. Y somos nosotros como fue recibido Juan. Así pues, nosotros también recibimos a nuestra madre espiritual, quien es María, quien es la madre de Dios. Y bueno, nosotros, como se dice, estamos en una lucha espiritual constante, donde nos bombardea el enemigo constantemente. Por eso nosotros tenemos siempre que estar orantes, siempre que estar pendiente de que no caigamos en las garras de ese enemigo. Por eso, pues, ella siempre nos invita, pues, que yo sé que es otro tema hermoso que también podemos tener más adelante, pues, es el rosario que ella nos invita a rezar. Ese rosario para que ella también nos acompañe, nos dé esa fortaleza, ¿verdad? Porque somos nosotros los que estamos recibiendo ese combate espiritual constantemente. Que nos descuidamos, hermano, y nos vamos para otro lado. Así sí, que tenemos que estar siempre, siempre alerta y estar siempre, pues, con nuestra Madre María para que nos proteja y nos cuide siempre.
Sí, y fíjate, hermana Mónica, que esto que has dicho es verdad. María no solamente es nuestra madre, sino que también es nuestra intercesora. Ella nos defiende, nos protege del maligno. Fíjense cómo, y esto puedo mencionar, por ejemplo, el texto de Génesis 3.15. Génesis 3.15 habla cuando Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Entonces, fíjense cómo ahí desde el principio del Génesis hay una batalla. Uh-huh. Y sabemos que esta mujer que habla en Génesis 3.15 se refiere a María, no se refiere a Eva, porque Eva había cometido el pecado, había desobedecido a Dios, estaba en enemistad con Dios. Este es un texto profético que habla de una mujer que la descendencia iba a pisarle la cabeza a la serpiente. Sabemos que Jesús fue quien venció a la serpiente. Por tanto, esta mujer que habla el Génesis 3.15 es María. Y fíjense cómo dice mujer. Y eso es algo muy importante que también tenemos que recalcar, porque mujer es un título bíblico que se refiere a la madre del Mesías. Y eso hay que entenderlo, porque a veces las personas cuando dicen que no, que cuando dicen, cuando María se refiere a mujer, por ejemplo, cuando Jesús en la boda de Caná le dice mujer a María, piensan que se lo dice en forma despectiva, ¿no?
Despectiva, es que, y no la reconoce como madre,
exactamente. Y sin embargo, mujer es un título que se refiere a la madre del Mesías. Fíjense cómo aparece en Génesis 3.15. Aparece en la boda de Caná, aparece en Apocalipsis, esta mujer vestida del sol, aparece en Gálatas 4.4, que habla de que nació de una mujer, aparece en Juan 19, que mencionó la hermana Mónica, que es donde Jesús le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Vemos cómo este término mujer se aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis, refiriéndose a María. Entonces, por eso es que es importante conocer esto de que María también nos defiende del maligno. Y como dijo la hermana Mónica, es importante lo del tema del rosario, porque ahí ese es un arma espiritual. Hermana Mónica.
Así es, así es. Y bueno, Jesús nos llama a todos hermanos. Por ejemplo, en Hebreos 12:11, pues María entonces siendo la madre de Jesús, es pues nuestra madre. De verdad que es bien interesante todo esto que has analizado, porque es bien importante que todos sepamos, mujer no es de una forma despectiva, como muchos atacan esa palabra y dicen, mira cómo la llama mujer, no la llama mamá, no la llama mamita, o no o sé, de otra manera, pues realmente Dios no va a hacer eso con su propia madre, sino pues sea como ligando desde Génesis hasta el Apocalipsis, para que nosotros podamos comprender realmente de quién se hablaba en todo momento y que tenía una misión a la cual pues se le otorgó, ¿verdad? Que era ser la madre de nuestro Señor.
Así es. Y fíjense, para ya concluyendo, algo que también un importante destacar es que incluso el padre de la Reforma Protestante, Martín Lutero, era devoto a la Virgen María. Recuerden que Martín Lutero es de 1517. Si uno lee y uno busca lo que es los escritos de Martín Lutero, uno de los escritos más hermosos de la Virgen María lo escribió Martín Lutero, sobre el Magnífica. Lo escribió Martín Lutero, ustedes lo pueden leer. Martín Lutero era devoto a la Virgen María, incluso los primeros reformadores eran devotos a la Virgen María y ellos defendían la maternidad divina de María y los demás dogmas de la Iglesia. Ellos nunca contradijeron esto respecto a la Iglesia Católica, sino que fueron grupos que fueron ya más adelante, 18, siglo XIX, que empezaron a atacar, pero al principio ni siquiera los reformados protestantes, incluso actualmente hay protestantes, hay hermanos que no son católicos, que tienen devoción a la Virgen María, es decir, hay evangélicos que son devotos a la Virgen María, más que todos los históricos, los más antiguos, que quiero decir, los que vienen de la Reforma, luteranos y otros hermanos, ellos aún siguen manteniendo esa tradición de la devoción a la Virgen María. Así que, hermanos,
que respetan esa figura sagrada, la respetan porque la reconocen desde esa enseñanza luterana, ¿verdad?, que viene desde allá, pero se ha ido deformando con el paso de los siglos. Casualmente, pues como tú dices, los más nuevos son los que han negado esto.
Así que, hermanos, si quiere investigar más, puede investigar. Esto solamente es como un pantallazo de lo que la Iglesia enseña sobre esto, pero puede investigar más, incluso investigue sobre aquellos hermanos que no son católicos, que son de la Reforma Protestante y tienen devoción a la Virgen María, porque es algo que viene del principio de la Iglesia. Así que, bueno, hermana Mónica, se nos acabó el tiempo, así que bueno, no nos queda más que decir que tengan una semana siempre alegres en el Señor.
En el Señor.